continuamos nuestro programa ahora con sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar en este último programa del curso de sociología de estructura social y procesos sociales. También dedicaremos algunos minutos pues a alguna orientación para el examen final. Pero vamos a empezar con el tema de la noche. Estructura social. ¿A qué llamamos estructura?
Estructura es prácticamente un cuerpo. Es una base, es un esqueleto, un panal de abejas en el que los miembros de una sociedad determinada pues llevan a cabo su vida. Dicho de una manera muy sencillita, amena, para que las personas que lo escuchen y se introduzcan en este tema tan apasionante de estructura social que está unida a los procesos sociales, pues tengan una imagen, unas figuras que las vayan guiando en toda esta incorporación de conceptos y de términos nuevos que hemos empezado desde que empezamos con la sociología, con la iniciación y la introducción. Bueno, realmente, quizá antes de introducirnos en lo que es la estructura de una sociedad, habría que empezar a reflexionar un poquito sobre lo que es la sociedad, porque la sociedad contiene precisamente esa estructura. Entonces, remontándonos un poquito a lo que es la sociedad y repasando conceptos del profesor Giner en el libro y trabajando ahora los conceptos que el profesor José Félix Tezanos pues nos brinda con su fantástica guía de iniciación a la sociología, pues detectamos que la sociedad tiene una estructura. Un conjunto de partes vertebradas, como en un cuerpo o un esqueleto que antes lo mencionábamos, ¿no? Y cada parte de esa estructura cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto de ese cuerpo o de ese sistema vivo, ¿no? Tenemos grupos sociales, tenemos clases sociales, tenemos modelos de comportamiento social y tenemos instituciones. Todo ello ensamblado va a formar lo que es la estructura. Entonces, ahora sí que te contesto, Isabel, ¿qué es estructura, no? Pues la estructura es todo lo contrario al caos. Es una organización, es una composición de cosas ordenadamente, ¿no? Entonces, en esta ordenación descubrimos también, vislumbramos, que hay tres elementos importantes. Es sencillo, pero a la vez se complica cuando necesitamos explicarlo con un modelo, con un modelo ideal de esos modelos que nos hablaba Max Weber, ¿no? Pero claro, quizá aquí no hablamos de un modelo, evidentemente, sino que hablamos de una definición, ¿no? Entonces, volviendo a lo que el profesor Tezanos nos explica, pues esos tres elementos se pueden ubicar en los siguientes puntos. Primero, en la estructura tenemos la idea de un conjunto o totalidad. La totalidad que yo llevaba antes a ese panal de abejas, ¿no? O a la imagen y figura que habla Tezanos de ese esqueleto. Bueno, pues el otro elemento, el segundo elemento, sería que dentro de esa idea de conjunto o de esa totalidad hay o existe una serie de partes que componen ese conjunto. Entonces tenemos una totalidad y ahora, en un segundo punto, tenemos la existencia de unas partes que componen ese conjunto. Y ya el tercer elemento sería la disposición ordenada de relaciones o posiciones de las partes en el conjunto. Con lo cual tenemos, por un lado, totalidad, por otro lado tenemos las partes y por otro lado tenemos la ordenación de esas partes que forman la totalidad.
Pero todo ese engranaje, por decirlo de sí, alguna manera, ¿podríamos decir que es la parte como estática de la sociedad?
Efectivamente. Es la estructura, la base, los pilares, los asentamientos a través de los cuales se configura nuestra forma de vida, se configura nuestro hábitat. Nosotros vivimos en un hábitat, en un medio urbano, en un medio rural. Tenemos una geografía, tenemos un clima, pero también tenemos una interacción, tenemos una comunicación entre los seres humanos que nos lleva a una serie de configuraciones, de ideologías, de formas de vida social, pero dentro de la estructura. Entonces, nuestra estructura sería como nuestra casita o sería como nuestro medio idóneo para que lo social tenga lugar, para que la intercambiabilidad de las relaciones entre las personas, las relaciones de producción, las relaciones de comunicación lingüística básica, las relaciones religiosas, es decir, todo lo que todo lo que nace de la sociedad y de su estructura, porque realmente la estructura está en la sociedad y forma parte de la sociedad, y a la vez la sociedad no puede existir sin esa estructura, ¿no? Pues realmente nos lleva a abrigarnos en lo que nosotros podríamos considerar nuestra casa social, nuestro hábito más inmediato. Es como el ejemplo que pone también Tezanos en su libro de la explicación sociológica. ¿Qué pensaría el pez o qué representaría el pez, que cada vez se coge de otros autores y de otras citas, del agua, que es un medio más idóneo, más vital, ¿no? Pues lo social para nosotros sería el medio más idóneo. Entonces, lo social dentro de esa estructura es nuestro medio. Aquí, por ejemplo, es muy curioso observar cómo escuelas sociológicas importantes han captado este elemento tan básico, ¿no?, como es el organicismo, el funcionalismo y la teoría de roles, que, bueno, pues más adelante nuestros alumnos y nuestras alumnas, y con las lecturas que vayan haciendo dentro de esta rama tan preciosa que es la sociología y de esta ciencia, pues van a ir asimilando qué es el funcionalismo, qué es el organicismo, qué es la teoría de los roles. Pues bien, la estructura social es fundamental, hasta tal punto que Ossowski, del que Tezanos parte para darnos una interpretación de lo que es la estructura, ubica este elemento tan esencial, ese término tan básico como es la estructura, como un sistema de distancias y jerarquías sociales interpretadas figurativamente, así como de relaciones interhumanas de uno u otro tipo, tanto en sus formas organizadas como no organizadas.
Pero aunque hemos dicho que la estructura social es algo estático, es la base, es la casa, por decirlo de alguna manera, ¿podríamos también decir que hay distintos tipos de estructuras sociales humanas, quiero decir? Porque observamos que no es lo mismo en Oriente que en Occidente, o en África que en Europa. Entonces, aunque digamos que las casas son distintas.
Muy bien, todo va al hilo de la exposición que más o menos viene dada en esta exposición, porque realmente yo iba a hablar ahora precisamente de los distintos sistemas, ¿no? Claro que a mí ahora empiezo a pensar, saliéndonos un poquito de esa estructura pues rígida de una exposición de conocimientos y de un tema, pienso en la cultura. Evidentemente, cada agrupación, cada sociedad, por pequeña que sea o por grande que sea, y dentro de ese nivel de evolución que tiene, tiene su forma propia de vida, su cultura, que realmente es lo que nos diferencia. Lo que realmente nos diferencia a los seres humanos, además de nuestra raza, el color de nuestra piel, pero y de nuestras diferencias. La cultura es lo que real y exclusivamente podemos decir que es la mayor diferencia que existe entre unos seres humanos, porque a través de la cultura existe un lenguaje diferente y existe una forma de estructurar la vida, una estructura diferente. Entonces, pues bueno, realmente la estructura hace referencia a esos elementos más permanentes e invariantes de lo social. Nosotros pues nacemos, nos desarrollamos y morimos, pero la estructura no, la estructura sigue ahí. Entonces, si bien están sometidos a procesos de cambio histórico, porque no queda algo permanente, y si no seríamos autómatas, que todo el mundo pensaría lo mismo, se movería de la misma manera y gesticularíamos también de la misma manera, entonces no habría vida realmente en esa estructura, ¿no? Entonces, ese aspecto de cambio histórico que revitaliza también la estructura junto con esa forma peculiar de organizarse y de vivir la vida, lleva a que existan diferentes clases sociales, existan diferentes sistemas de estratificación social. ¿Cuáles han existido? ¿Cuáles han existido a lo largo de la historia? Pues bueno, pues tenemos el sistema hindú de castas, muy famoso, el sistema despótico oriental, los grandes imperios a través de los cuales pues el agua tenía un elemento muy importante que regía sus vidas, a través de los ríos, el riego de los huertos, de los grandes campos. Pues en este sistema despótico oriental se configura un sistema de estratificación social que va pues en la misma línea que el sistema hindú de castas, que actualmente existe, ¿no? ¿Cuál es el otro? Pues el sistema antiguo esclavista. Aquellas personas que desde que nacían hasta que morían eran esclavas, que no podían movilizarse dentro de esa estructura porque no podían salir de esa rigidez, ¿no? Luego tenemos otro tipo de más próximo a nosotros, que es el sistema estamental. propio pues de las sociedades agrícolas, ¿no? El que nacía siervo pues era toda su vida siervo, el que nacía noble pues noble, el que nacía pues del pueblo era del pueblo, y entonces no había ahí una movilidad social, ¿no? Y además eso se mezclaba pues con elementos ideológicos muy clasistas. Ahora bien, en nuestras sociedades ya modernas pues tenemos ya un sistema de estratificación social, que el de las clases sociales que nos habla Tezanos, ¿no? Y precisamente pues también al hilo de toda esta exposición de clases sociales, este profesor que tiene un libro reciente que se le ha titulado La sociedad dividida, estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas, es un libro que están trabajando los alumnos y las alumnas de primero en ciencia política y sociología, y lo eligen como lectura para subir nota. Entonces, pues en este libro tan brillante, puesto que forma parte de uno de los bloques más asentados en la trayectoria curricular de este gran maestro, que es el profesor José Félix Tezanos, pues nos habla de las infraclases. Curiosamente, en una sociedad tecnológica avanzada, en la que hay mucha riqueza y a la vez hay mucha pobreza, en la que se vislumbran y emergen esa dualidad de los que tienen y lo de los que no tienen, que además incluso nos remontamos incluso a ese espejo del sistema del esclavismo, del sistema de estratificación esclavista, ¿no? Como hay personas ahora en una sociedad tan rica, tan diversa en conocimiento, hay una pobreza extrema, ¿no? Entonces habla de las infraclases, ¿no? Dentro de los nuevos sistemas de estratificación social.
Es decir, que habla de desigualdad ya en la época en la que vivimos y en el momento en el que estamos.
En el siglo XXI.
En el siglo XXI. Y vamos a pasar a hablar de procesos sociales. ¿Podríamos decir que el proceso social es justamente lo que se mueve?
Sí, sí. Son las corrientes, son las olas, es lo que revitaliza nuestro sistema de vida, porque, insisto, si no seríamos autómatas, ¿no? En nuestro comportamiento estaría sometido a través de nuestro proceso de socialización, seríamos como los termes, que su comportamiento se rige por los genes. Es siempre igual. Siempre igual, ¿no? Son sociedades estáticas, nuestra sociedad es viva, dinámica, porque la cultura cambia. Si bien ya en muchos programas, Isabel, recordarás que hemos hablado del sistema del cambio generacional entre los padres e hijos, que ya cambia. Ya a los padres les cuesta entender a los hijos y luego a los hijos les va a costar entender a sus propios hijos a la vez, ¿no? Pues si ya hay esos cambios que revitalizan, que nos llevan al conflicto, a la competencia, incluso a veces a las guerras, desgraciadamente, ¿no? Que ese sería el polo más opuesto del dinamismo, que sería la destrucción y autodestrucción. Pero sin irnos a los polos opuestos y poniéndonos en una situación más intermedia, el dinamismo es lo que da vida. Sería como el ejemplo que pone Tezanos, el fluido en los tejidos, la sangre que mueve y que da vida al grupo, a los grupos sociales que están dentro de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, es el mismo cambio social. Es la interacción, es el conflicto, es la competencia, son los procesos sociales.
Podríamos poner de todas maneras algún ejemplo de proceso social, precisamente sin irnos a estos extremos que de los que hemos hablado y que desgraciadamente están ahí. ¿Qué ejemplo podríamos poner de proceso social para que el alumno y también el oyente, por supuesto, pueda verlo todavía más claramente?
Bueno, pues voy a llevar a los casos sencillos y que nos llevan a los complejos. Es la evolución que experimenta un fenómeno social, por ejemplo, la tendencia al voto o el terrorismo, de los que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Son acontecimientos que nacen de la interacción, del conjunto de interacciones en un sistema de estratificación dentro de una sociedad en el que hay símbolos, hay intercambios, pero que toman forma dentro de un fenómeno, que es la tendencia al voto. Bueno, pues toda esa evolución desde que nace la tendencia al voto y va pasando por distintas etapas, eso nos llevaría a entender lo que es un proceso social. Es decir, es algo muy amplio que a veces nos cuesta mucho definirlo y tiene complejidad, precisamente porque nosotros estamos y nosotras estamos inmersas dentro de esas estructuras que se mueven y que son corrientes que a veces nos arrastran, porque lo social siempre tiene connotaciones de dominación, nos domina lo social porque nos impone una forma de pensar, de ser, de actuar en determinados momentos. Entonces, los procesos sociales serían esos fenómenos que desde que nacen hasta que degeneran o mueren. Desgraciadamente, el terrorismo pues es un proceso que está muy vivo, muy latente en la sociedad y que obedece también a un proceso que tiene el propio sistema de defensa, de autodefensa realmente, aunque destruye, pero a la vez está... No nos está llevando a una conflagración mundial en el que desapareciese toda la sociedad, que no es ver la parte buena, evidentemente, porque tiene su parte difícil de entender, ¿no? Puesto que es destruir la vida.
Y para acabar con este tema, pues necesitamos unos minutos para hablar del examen. ¿Cómo podríamos pues redondearlo para sí. que, bueno, pues para que el alumno ya se lo prepare de cara al examen final?
Hay unos términos que es vínculo social de Nisbet, interacción social. Luego, pues el profesor Tezano se centra dentro de los procesos sociales en las formas de interacción social y que, bueno, son formas tipificadas y repetitivas de interacción social, de intercambio, de comunicación en torno a las que las personas organizan y orientan sus conductas sociales en las diferentes instituciones grupales. Y que, bueno, pues nos llevaría fundamentalmente a la palabra interacción social, comunicación y conductas sociales, orientar las conductas sociales, ¿no? Los procesos sociales serían también conjuntivos que tienden a conformar, a reforzar, perdón, la integración social. Hay cooperación, hay acomodación, hay asimilación. Y los procesos disyuntivos, que sería pues un poquito lo opuesto, ¿no? Que tienden a producir un mayor distanciamiento entre las personas. Hay un debilitamiento, eso nos lleva al conflicto, a la posición y a la competencia, ¿no? Entonces, esta comunicación y articulación social dentro de los procesos sociales con todos estos términos generan en dos escuelas muy importantes, que es el interaccionismo simbólico en sociología, que nos habla en la guía didáctica de Tezanos, y la etnometodología. Es decir, son actos generalizados, el otro generalizado, lo social en el otro generalizado, del que habla el interaccionismo simbólico, y el comportamiento conocido y tácito, del que habla la etnometodología. Y con esto ya cerraríamos un poquito lo que son los procesos, que es una aproximación y una iniciación básica y elemental, pero que no deja de ser complejo, ¿eh? Y no deja de tener su parte de dificultad también.
Es complejo además porque tanto estructura social como proceso social hay veces que da la impresión de que casi se mezclan, aunque sean cosas aparentemente diferentes y casi contrarias, uno es un elemento estático, otro un elemento dinámico, pero sin embargo, a veces te da la impresión dentro del discurso sí. de que tienen una especie de... que están ligados de alguna manera. Bueno, pues necesitamos los últimos minutos para hablar del examen, sí. aunque sea brevemente. ¿En qué va a consistir?
Bueno, este año el examen es nuevo. Entonces, pese a que nos piden modelos de exámenes, bueno, pues realmente el examen es muchísimo más asequible que el de años anteriores, ¿no? Está compuesto de dos partes. La primera parte son cuatro preguntas breves. Por ejemplo, ¿qué es cultura? ¿Qué es conflicto? ¿Qué es proceso social? ¿Qué es estructura social? Esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el alumno, pues, y la alumna, tiene en esa primera parte cuatro preguntas breves que tiene que desarrollar. Y la segunda parte es el desarrollo de un tema, a elegir entre dos. El año pasado también teníamos, y otros años hemos tenido dos temas, a elegir uno. No, pues aquí va a haber solamente un tema, que es solamente de un epígrafe, es solamente, no está compuesto de dos, ese tema no está compuesto a la vez de dos partes, sino que es un tema que es, pues, por ejemplo, el tema de la cultura, o, por ejemplo, la evolución de las sociedades, o, por ejemplo, el tema de los problemas sociales, o el tema de comunidad y asociación, o el tema de los elementos básicos que tiene una sociedad. En fin, cada uno de los epígrafes de una manera muy resumida y que atiende también a asentar un poquito más lo que se ha aprendido, no solamente de una manera telegráfica, como pueda ser el desarrollo de unas definiciones.
Es decir, que cuando hablamos de las cuatro preguntas de respuesta breve, aunque se ha comentado lo de desarrollo, pero es un desarrollo breve. ¿De cuántas líneas podríamos hablar aproximadamente?
Como mínimo tres. Porque claro, en una línea, pues,
poco se puede decir.
Es muy breve, ¿no? Pero yo creo que dentro de la letra que tenga también cada persona, se va a dejar incluso, pues un espacio, ¿no? Para que el alumno y la alumna se ciña ahí, ¿no? Con tres líneas aproximadamente, o cuatro incluso más. Pues yo creo que, y si incluso lo consideran pertinente, siete líneas, pero que, desde luego, conteste a la pregunta, no se vayan por las ramas, ¿no? Entonces, yo creo que eso estaría también dentro de lo que es la evaluación, porque ya me han llamado muchas personas diciendo, ¿y cómo se evalúa eso? Bueno, pues evidentemente hay que tener muy claro que las dos partes tienen que estar aprobadas, es decir, tienen que estar aprobadas la parte de las cuatro preguntas y el tema de desarrollo, porque si una de las dos no ha llegado al cinco, pues evidentemente pues no está superada la prueba, ¿no? Entonces las cuatro preguntas que lo dividan entre cinco puntos y, bueno, pues que puedan tener tres preguntas bien, pues con eso ya sería más o menos aprobada la primera parte, ¿no?
Pero en ningún caso
dos,
sería,
¿no?,
la media.
¿Perdón?
En ningún caso sería la
media. No, porque entonces ya nos llevaría a un esfuerzo que no se consideran imprescindible para entender la sociología, o lo que consideramos una introducción a la sociología, tiene que tener un buen asentamiento de conceptos, de términos, de lo que es mínimamente grupo, estatus, rol, cultura, una definición de sociología, y después, pues mínima y dignamente desarrollar un tema que además hemos dicho hasta la saciedad durante todos estos años que son temas básicos, las dificultades de la sociología como disciplina científica. El alumno y la alumna que no sepa eso es que no sabe nada de sociología, porque ¿de qué nos sirve saber muy bien qué es politellas si no sabemos qué es esta ciencia? Claro, evidentemente las politellas en otra asignatura como introducción a la ciencia política pues es básico y fundamental, pero en sociología, que lo tratamos desde la perspectiva sociológica, pues tiene que estar dentro de las coordenadas de lo que es una introducción a la sociología.
¿Cuáles son las claves, digamos, para poder desarrollar el examen? Sean dos o tres claves. Es decir, hay que aprobar las dos partes, eso está claro. Las preguntas son breves, de tres, cuatro, cinco líneas. La pregunta de desarrollo más amplia, por supuesto. Pero ¿cuál sería la clave? ¿Qué es lo que se valora? ¿La claridad de ideas, por ejemplo?
Se valora el que se haya hecho una buena inversión de tiempo en unos conocimientos que en el momento en que el profesor o la profesora empieza a leer el tema ya sabe que esa persona ha estudiado. Es decir, lo que se mide, lo que se evalúa es unos conocimientos imprescindibles. Y la persona que haya hecho una buena inversión, le sale bien el desarrollo de las cuatro preguntas breves, aunque no se acuerde de una, no pasa nada, absolutamente, ¿no? Pero tiene asegurado que el 90% de la probabilidad de responder a las cuatro preguntas está prácticamente asegurada. Y luego el desarrollo del tema previo, unos ejercicios que hagan en casa, que los decimos en la guía del curso y en las tutorías, que por favor no vayan al examen sin haber desarrollado mínimamente dos veces un tema en casa, en los que les haya permitido a estas personas, a estos alumnos y alumnas, el hacerse ellos una revisión, una autoevaluación y ponerse en casa a desarrollar un tema como si estuviesen en el examen. Entonces, todos esos puntos más, todo el esfuerzo del curso y la ilusión, pues nos va a dar unos resultados satisfactorios y conseguir la meta.
Pues yo creo que con esto está prácticamente todo explicado. Tenemos que remitir de todas las maneras a la guía del curso. Lo hemos hecho durante todo el año y lo seguimos haciendo ahora cuando hablamos también del examen final. ¿Alguna duda? Pues que vayan a la guía del curso, y si no, que llamen por teléfono o bien por teléfono ahora hay una, o bien en visita personal. Pero que se pongan en contacto, porque ahora es el momento, en estos últimos días, de cualquier duda, que se la puedan resolver.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias y ya hasta el curso que viene.
Hasta el curso que viene.